Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este miércoles 12 de agosto del 2020? Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho, mucho gusto que me acompañen en este podcast de Aquí en Confianza. Hoy va a estar muy interesante porque estaré con Laura Brugueres y con Máximo comentando temas muy importantes. Vamos a comenzar el programa platicando sobre las declaraciones que hizo ayer por la tarde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Sobre toda la sopa que está soltando Lozoya, el exfuncionario de Pemex, ya involucró formalmente a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto de ser los responsables directos de recibir y de gestionar parte de los sobornos a la empresa brasileña Odebrecht. Además, por si a alguien le quedaba alguna duda, se confirmó que se utilizaron recursos ilícitos por más de 100 millones de pesos para la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué onda con el INE? ¿A poco no se dio cuenta? Esto es muy, muy grave. Se está destapando la cloaca política, señores. Ahorita les vamos a dar más detalles al respecto. Pero bueno, también vamos a comentar la noticia de ayer por la tarde. Por fin Joe Biden se decidió y escogió a Kamala Harris como compañera de fórmula o supuesta vicepresidenta para los Estados Unidos. Creo que esta es una muy buena noticia para la carrera demócrata. Kamala es senadora del estado de California. Ella podría ser la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos. Me parece que puede ser un dúo interesante con Biden. Es una mujer elocuente, con una carrera notable como fiscal general de California y con un estilo firme para debatir e interrogar en audiencias de comité, cosa que todos sabemos le falta a Biden. Los demócratas eligieron bien, pero ¿será suficiente para ganarle a Trump y tirar ese voto secreto o blando que siempre lo acaba salvando? Vamos a intentar darle un análisis un poquito más completo y para cerrar el podcast le vamos a contar sobre esta interesante iniciativa. Ayer legisladores de Morena propusieron dividir Ecatepec en dos y formar un nuevo municipio llamado Ciudad Azteca. La propuesta surge a partir de la idea de que los 2 millones de habitantes en Ecatepec, que por cierto, si no lo saben, es el municipio más poblado del país, podría tener mejores servicios y atención de la autoridad si el municipio se divide en dos. ¿Qué tan viable es esto? ¿Será la solución para la delincuencia y la violencia en ese lugar? ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios y en un rato los leo. Ya vamos a empezar. Si les gusta nuestro trabajo, por favor, compartan este podcast, denle like y suscríbanse. Quédense donde estén porque se va a poner muy bueno. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, para todos nuestros amigos que buscan trabajo en Quintana Roo, Tulcán es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita www.tulcan.mx y regístrate para capacitarte antes de que comience el proceso de selección. En Tulcán buscamos personas comprometidas con el medio ambiente y que busquen un desarrollo profesional en una empresa comprometida con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita www.tulcan.mx para más información. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Buenos días, Máximo, Laura. Qué bueno que están aquí conmigo. ¿Cómo les va?
Muy bien, Karen, pues con mucho frío el día de hoy, pero pues las noticias, como siempre, bien calientes para arrancar este miércoles y mitad de semanita con lo que traemos.
Dicen que el frío lo tiene Peña Nieto porque ya está temeroso, ya está comprando pelucas nuevas para ocultarse. Ay, te lo vamos a decir que pues eso es un chairismo bastante elevado.
Así es, hoy tenemos mucho que platicar y quiero saber su opinión. A ver, lo que está pasando en México es algo muy, muy grave. Gran parte de la clase política está implicada en estos delitos que son no menores. Tal vez nosotros ya estamos mal acostumbrados y hasta normalizamos de cierta manera que nuestros funcionarios públicos sean corruptos y hasta que sean delincuentes, pero en cualquier otra parte del mundo esto sería el acabose. ¿Qué les parece si vemos un corte de lo que dijo ayer el fiscal general de la República sobre las declaraciones de Lozoya? Y ahorita lo comentamos.
Secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral, de acuerdo con lo que él está señalando. Después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma, para las reformas estructurales en 2013 y 2014. En ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. También existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior, y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos, en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves. En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron fue que estas dos personas a las que ya he hecho referencia le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, que son semejantes los nombres de los anteriores, a un secretario de finanzas de un partido político, y todo esto después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos.
Ok, a ver, en resumen quiero puntualizar, las posibles acusaciones derivadas de las imputaciones de Erla, como ahora le llaman Emilio Lozoya, contra Peña y Videgaray, son las siguientes: cohecho, lavado de dinero, financiamiento ilegal para la campaña de Peña Nieto, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa e incluso delincuencia organizada. ¿Cómo ves, Lau? Algunos dicen que esto es puro circo porque la mayoría de los delitos los cuales está acusados ya fueron prescritos.
Sí, en efecto, en diciembre de 2017, el PRD había hecho una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, luego de que se hizo obviamente pública la difusión de los testimonios de Odebrecht, sí, que empezaron a brincar pues en varios países. Y ya saben que pues aquí en ese momento, como estaba el PRI en el gobierno, pues no se hizo nada, pero sí el PRD había presentado esa denuncia en la que afirmaban de que Emilio Lozoya o Emilio L. había coordinado la vinculación internacional de la campaña de Peña Nieto al recibir pues ese dinero que bien se menciona ahí. La FEPADE en ese caso hizo la resolución de argumentar la prescripción de los delitos electorales que serían investigados por 5 años. Entonces los ilícitos de 2012 no podrían ser castigados ahora. Eso dicen algunos especialistas, abogados que he estado leyendo y escuchando. Otros dicen que no, que porque hay un proceso administrativo que sigue abierto, según, y que ese tipo, pues es un delito electoral y esa queja pues sigue ahí en contra del PRI y del Partido Verde. Acuérdense que en ese momento pues el Verde era aliado y pues relata obviamente en la participación de Emilio Lozoya en materia administrativa. O sea, eso sigue vigente. Ahí está la denuncia y ahí aparece Emilio Lozoya. Y bueno, el fiscal Gertz Manero, pues dice que se habló de un soborno, que se actuó en favor del interés. Pero aquí lo que veo es que hay, como bien lo dices tú, favor de intereses de una empresa, cohecho, y cuestiones que no son de interés público porque se favoreció a una empresa privada. Entonces, por un lado se supone que eso era una confesión, no una denuncia, y se presenta Emilio Lozoya a denunciar aquí como que no, yo mando, y lo peor de todo es que quién sabe si algún día veremos esos audios, esos videos, o si son suficientes para amarrar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, o de lo contrario solamente va a quedar como para el circo, para exhibición, para fines políticos y no realmente para lo que se busca, que es combatir la corrupción y que estos hechos no se repitan. Para eso es la justicia. O sea, suena como muy básico lo que estoy diciendo, pero la forma en cómo se han dado las cosas en este caso nos habla de que hay otra prioridad aquí, ¿no? De ventilar, de decir, ay, tú hiciste Peña, Videgaray, los legisladores. Ojalá que quede bien amarrada y que esto sí sirva para sentar un precedente de que ya no puede seguir, digámoslo así, operándose el país con ese tipo de tratos en lo oscurito, de incluso hasta fiestas. Recuerden que también se ha referido a algunos medios de comunicación de que Emilio Lozoya cobraba, un operador de él cobraba por entrar a ciertas reuniones donde se hacían amarres con empresarios y políticos, que de ahí es donde supuestamente van a salir los dichosos audios y videos. Entonces, que no se nos olvide eso, que Lozoya también ahí hizo parte de esto, no fue, como lo hemos dicho varias veces en este espacio, no fue de que, ay, lo obligaron y pobrecito, ¿no? O sea, no
es hora de solo.
Exactamente. Y bueno, y ya por último me llama la atención la cantidad, o sea, el fiscal habla de 100 millones de pesos, o sea, es una burla,
sí.
Porque realmente si vemos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, si vemos los datos de la auditoría, pues el sobrecosto de estos trabajos de la refinería en Tula Hidalgo por parte de la firma brasileña Odebrecht causaron pues un sobrecosto y un daño al erario por más de 953 millones de pesos. O sea, esos 100 millones, por favor, o sea, que no nos vean la cara y no sea para decir, ay, están devolviéndole al pueblo lo robado. No, robaron más. Las otras cantidades pueden estar en propiedades, quién sabe dónde estén y si realmente se va a recuperar esto. Y lo peor, ya para cerrar, el día de ayer leí una columna del Universal donde decían que ya está celebrando Emilio Lozoya con vino de más de 25 mil pesos y ciertos amigos para celebrar su libertad y que la libró. ¿Qué es esto? O sea, es una burla o sea, yo creo que no sé si es que la 4T generó una expectativa muy alta del combate a la corrupción y nos están dando migajas de eso y al mismo tiempo los mismos corruptos están burlando en la cara de todos los mexicanos. Yo creo que ahí es lo que no hay que perder de vista en esta situación y con relación a si prescribe o no, pues eso lo definirán en este caso los abogados.
Así es, hay algunos delitos que sí prescriben y otros no, por ejemplo, lavado de dinero y delincuencia organizada, esos no prescriben, pero déjenme decirles qué significa esta prescripción. Es una figura que determina que la acción penal caducó y en consecuencia se extinguió, es decir, ya no puede acusarse. El artículo 100 y subsecuentes del Código Penal Federal contiene las reglas, entonces hay que esperar porque hay algunos que todavía pueden ser imputados. Vamos a estar al pendiente, pero Máximo, ¿qué opinas? Enrique Peña Nieto y Videgaray, como bien dice Lau, no son los únicos embarrados en esto. Emilio Lozoya habló de 120 millones de pesos, que son migajas, entregados nada más a un solo diputado y 5 senadores en compra de votos para la reforma estructural desde el 2013. Y además, no olvidemos que sí hay gobernadores que siguen en funciones actualmente y que están implicados en estos delitos. ¿Crees que puedan declarar pronto o más bien se van a amparar y van a apelarse? Ok, bueno, se nos trabó, pero hay que tener en cuenta, como bien dice Lau, que estamos mal acostumbrados a la impunidad, a que en México no pase nada, que pues todos roben, pero algunos roban poquito y unos roban menos. Entonces hay que tener cuidado porque este tipo de investigaciones son muy, muy complicadas y lentas. Deben de llevarse con el debido proceso porque cualquier error puede significar la libertad de estas personas implicadas. Hay muchos mecanismos para que ellos puedan salvarse o esconderse, pero ahí es donde vamos a ver si la justicia mexicana en verdad se transformó o sigue siendo lo mismo de antes, una justicia totalmente selectiva. Vamos a darles el beneficio de la duda y esperar más noticias. Creo que por mientras, creo que esto es una gran noticia para el país, sin duda alguna. Máximo, ya regresaste.
No puede ser. Ok, pero mira, Karen, como testigo colaborador, en este caso Emilio Lozoya, pues debe presentar, aportar los elementos que conduzcan a los delincuentes, las pruebas, hasta ahora solamente veo dichos y dichos y más dichos en la mañanera y dichos en la fiscalía, y no existen elementos que para esa confesión tengan los efectos legales que se necesitan para que Peña y Videgaray, o sea, sea sólida la denuncia que se está haciendo por ese caso de corrupción transnacional.
Así es, Máximo, ¿qué opinas al respecto?
Saludos. Saludos. Sale Karen, entra Máximo. A ver, este asunto, yo lo que les quería platicar es que, pues, para haber estrenado la figura del testigo colaborador, pues les está saliendo como que medio mal. Ya saben que esto
ya está barato.
¿No? Le salió baratísimo a Emilio Lozoya, justamente, y a la 4T, pues, este tema de la prueba y el error, pues, le va a salir siempre bien caro, ¿no? Porque resulta que Emilio Lozoya está acusado de lavado de dinero, posiblemente de delincuencia organizada, de cohecho. Básicamente él es el que en los hechos pues realizó las operaciones fraudulentas, él fue el que funcionó como enlace, él fue el que repartió el dinero. En este momento pues solo tenemos el dicho de que lo mandaron Videgaray y Enrique Peña Nieto para efectos legales, ¿no? O sea, podemos echarlos como culpables o no, pero eso no importa. Lo importante es que bajo la ley pues el acusado es él, ¿no? Y ayer pues nos presentan como si fuera pues la caja de Pandora abierta, pues este asunto de que Lozoya hace una denuncia de hechos. Al final él no está compareciendo para hablar en un caso en concreto. Él está dando un testimonio de lo que él dice es verdad y lo deja pues sentado ante el Ministerio Público, ¿no? Ante el Poder Judicial. Eso es lo único que está pasando. Entonces, pues al señor Lozoya, que es a quien le puedes aventar todos los delitos, pues se los estás de facto perdonando y estás diciendo que le vas a reducir la condena. Después sale esta columna de Carlos Loret, donde dice que se está aventando sus pomos de 25,000 pesos, ¿no? De felicidad. Pues entonces le salió terriblemente mal esta operación, porque no hay ningún indicio hasta el momento de que vaya a caer Peña o Videgaray. Y es más, no va a caer, sí, una parte de los delitos prescritos, la otra, los otros delitos que tal vez no prescriban, pues tienes que encontrar el vínculo. Y es justo lo que dice el presidente hoy en la mañanera, ¿no? Pues está obligado Lozoya a demostrar con hechos las cosas. Ahí está un video y ahí se revela lo que en realidad parece que quiere este gobierno. El show, porque el presidente dice, pues dicen que hay un video, yo quisiera ver ese video y seguro todos ustedes también. Después dice el presidente, es que tienen que, como ya salió esta denuncia de hechos y lo va a investigar la fiscalía, él como buen vocero, ¿no? Termina diciendo, oigan, pues entonces vamos a ver que comparezcan Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Calderón. Y ahí, pues, es lo importante, que la gente conozca, que esto se ventile. Y lo dice con esas palabras, que se ventile. Entonces, pues, aquí ya estamos pasando al terreno que, pues, que digo, hay muchos enamorados pensando que de verdad Peña Nieto está temeroso, que neta Peña Nieto le dio el beso de despedida a Tania Ruiz y la contagió de COVID hace una semana y media. Pero, pues, no pasa de ahí, no va a pasar, no, no va a ocurrir, no lo van a entambar. ¿Saben por qué? Porque pues todo está hecho para que haya dos sentencias, o sea, para que haya dos juegos de los cuales pueda salir bien librada la 4T. El primero, pues, es hacer una audiencia pública, tener en el paredón a todos estos y decirle al pueblo, miren cómo sí estoy buscando que se haga justicia. Y después quedas bien con los grupos políticos, quedas bien con Lozoya porque él ya te hizo la faramalla de venir a hablar, quedas incluso bien con estos presuntos responsables, ¿no? Con Peña Nieto, con Videgaray, incluso hasta con los senadores podrías quedar bien en el sentido de, pues es que yo no les puedo hacer nada porque la ley de antes me impide tratarlos como yo los quiero tratar ahora, que estoy haciendo que la corrupción sea delito grave, que estoy haciendo que no, que los corruptos pisen la cárcel y no salgan. Y si no, siempre va a ser culpa del pasado. Entonces ahí tienes un ganar-ganar con el gobierno, donde dice, miren, ya no, nos los estamos chingando, bueno, por lo menos se los estamos poniendo a todos ustedes para que les griten y les mientan la madre. Pues no los vamos a poder meter al bote, desgraciadamente, porque pues, si nosotros hubiéramos gobernado antes, estas cosas no se permitirían. Y ya ganaste en el discurso, incluso quedaste con los grupos de poder o con los de antes o con los que pudiste haber pactado y todos contentos.
Claro, aquí el papel de Lozoya me recuerda un poco a un librito que no sé si conocen, que escribió Hannah Arendt, que se llama La banalidad del mal. donde él solamente seguía órdenes en un sistema corrupto y pues él nada más está confesando las medidas que le dijeron. Y me gusta un comentario que puso Flesuro aquí en YouTube, donde dice, ojo, Lozoya no tiene que presentar pruebas de sus dichos, él dice lo que sabe, y es la FGR la que debe de comprobar sus dichos con evidencia. Si no lo puede comprobar la FGR, entonces no hay trato. Creo que tienes mucha razón. Aquí más bien el que tiene que ponerse trucha y el que puede hacer la diferencia es la Fiscalía General de la República. Entonces vamos a esperar a ver si sabemos noticias pronto, si hay evidencia y si hay datos duros. Pero bueno, oigan, para no dejar pasar esta noticia, que creo que es muy importante y que creo que puede cambiar el rumbo de las elecciones de nuestro vecino del norte y que por tanto tiene muchas implicaciones en este país. ¿Qué les parece si platicamos sobre Kamala Harris? Ella nació en California en 1964, es la segunda mujer afroamericana en el Senado, se postuló como candidata también a la presidencia en el 2020, pero canceló su campaña en diciembre. Es la primera mujer fiscal también en San Francisco, y ayer por fin Biden anunció que la había elegido como su compañera de fórmula para que fuera su vicepresidenta. Creo que la publica un poco tarde, a solo 84 días de la elección presidencial, y aunque en realidad ninguna vicepresidenta o vicepresidente ha hecho la diferencia en cuestión de votos de una elección, me parece que Kamala Harris sí puede hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Lau? ¿Te imaginas un debate entre Harris y Pence? ¿Crees que ella, con ella los demócratas puedan debilitar un poco el voto blando o suave de los republicanos?
Fíjate, ella trae una personalidad arrolladora, interrogadora, agresiva y decidida. Es fresca, bueno. Y esto le va a funcionar a Biden porque recordemos que uno de los roles de los compañeros de candidatura o de fórmula es que esa persona en ese lugar es la que se va a dar los golpes con la parte opositora. Va a recibir, digámoslo así, los dardos, ¿no?, de Donald Trump. Y bueno, para que en ese caso Biden no se vaya a desgastar en el tema de los debates y ya sabes, ¿no?, toda la guerra sucia y los spots y lo que empieza a surgir, ¿no?, es que se pone muy divertido y muy interesante. Y fíjate que ella no fue hace un tiempo, pues no era la candidata más como dinámica para la campaña, la que estamos viendo ahora cuando fueron las primarias demócratas en 2019. Y bueno, y sin duda, pues, no fue ni de cerca así de exitosa, pero pues en ese momento está brillando y está llamando la atención. Entonces creo que eso hay que resaltarlo o tenerlo en cuenta a la hora de darle una lectura así rápida a cómo es ella y qué representa para la campaña de Joe Biden. Otro asunto es que me dio mucha risa. Ayer Trump reaccionó inmediatamente y lanzó un spot de unos cuantos, como de un minuto, donde pues, o sea, me da risa porque ella señala que Biden y Kamala son de extrema izquierda, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de ese voto blando o en ese caso también está el voto latino, el voto, el electorado cubano, pues dices, en el video dice que tienen lazos socialistas, ¿no?, de extrema izquierda, y digo, wow, o sea, yo creo que por ahí es que Trump va a estarle picando a ellos durante la campaña. Y bueno, sí, en efecto, sí, Kamala ha estado rodeada de socialistas y comunistas toda su vida, y especialmente por su padre, que pues es de línea política marxista. Entonces, por ahí yo creo, se van a acordar de mí cuando Trump empiece a darle de ahí el dedo en la llaga con ese tema en particular, sobre todo porque está buscando ese voto, ese voto latino, y ya saben que pues el temor en las campañas también funciona muy bien, y sobre todo cuando hablas de la izquierda en Latinoamérica, y bueno, tienes migrantes latinoamericanos en Estados Unidos que votan, cubanos, pues ahí puede sembrar cierto terror y hacer que los votos que están así como blandos, pues puedan irse o traerlos o jalar agua para su molino, en ese caso Trump, con este tema en particular.
Así es, y otro factor importante que hay que tener en cuenta es que ella es de California, y eso es un estado importante y grande en Estados Unidos que puede marcar la diferencia en la elección presidencial. Por eso creo que sí puede hacer la diferencia. Además, su labor en el Senado puede mostrar con hechos las intenciones que ha tenido y cómo lo ha cumplido. Por ejemplo, ella aumentó el salario mínimo en su estado, promovió una reforma también para proteger refugiados e inmigrantes, expandió el acceso a la salud, reformó el sistema de justicia criminal después de la muerte de George Floyd, luchó y está luchando por los derechos LGBTQ y ha estado bastante activa para exponer las disparidades raciales que hay en el sistema de justicia americano. Sin duda, Kamala Harris creo que es una progresista que llena de frescura la campaña. Máximo, ¿tú qué opinas? Es evidente que por la edad Biden no podrá reelegirse si es que gana estas elecciones. Entonces, ¿crees que Kamala puede ser una posible potencial para ser la siguiente presidenta mujer y la primera mujer presidenta de los Estados Unidos?
Pues es que justamente se planteaba mucho que Joe Biden tenía en mente eso como uno de los elementos, digamos, fundamentales para elegir a su VP, ¿no? A su futuro vicepresidente. Y era quién le puede dar línea, ¿no? O sea, quién puede quedarse si él, pues por alguna razón, diga, pues, Dios guarde la hora, pues me tenga que colgar los zapatos, ¿no? Ese es parte del objetivo. O sea, entre la lista de personas, pues ella está porque tiene lo suficiente como para convertirse en presidente si llega a pasar algo, ¿no? Creo que ahí va una parte de, pues porque el movimiento, y a mí me parece que eso es correcto, ¿no? Además, a Joe Biden pues le revitaliza la presencia de alguien como Kamala Harris, porque así te ayuda a activar pues todo lo, digamos, la parte cool demócrata de Estados Unidos, ¿no? Ya hubo un espaldarazo de la gente en Hollywood, ¿no? Allá en California, no solo porque sea de su estado, sino porque es una mujer negra, hija de inmigrantes jamaicano y de la India, ¿no? Representa de alguna manera las minorías, es una mujer, es aguerrida, o sea, representa como todos estos valores pues de los demócratas cool que vemos en las series, ¿no? Que vemos reflejados, ¿no? Recordarán el tiempo donde todo el mundo podía hablar perfectamente de Obama, y en las series tú veías a lo mejor Grey's Anatomy, que me estuve clavando mucho hace poco, pues de repente no había empacho en hablar de Obama. Y después, ¿no? En la misma serie, ya cuando llega Trump, pues ya metes en tu serie los problemas con los
migrantes, sí.
Por ejemplo, ¿no? Sí. Ah, mira, hemos estado viendo Grey's
Anatomy.
Ayer
me echó un capítulo, por cierto.
Pero es que son indicadores de justamente qué es lo que está buscando la parte demócrata, que tiene su influencia en los medios, que tiene muchas formas de ir activando agentes para decir voten por este lado demócrata que busca la inclusión, que busca todos estos valores, ¿no? De la izquierda, ¿no? A mí me parece que ahí está perfecto, ¿no? Por el otro lado, pues Trump, como bien dices, Laura, es el hecho de aprovechar, pues el decir, bueno, es que miren cómo estos radicales están viniendo a tratar de destruir lo que tú, americano promedio, pues has estado buscando toda la vida, y lo que te quitaron esos desgraciados, ¿no? Que apoyan a Grey's Anatomy y que ponen a Obama en sus series, ¿no? Y aquí lo que quiero terminar diciendo es, pues, buenas decisiones de ambos lados, ¿no? Donald Trump sabe por dónde jugar. Me parece que los demócratas ven que con un Joe Biden que no tiene tanto punch, ¿no? Hacia muchas audiencias, quizá hacia las personas más jóvenes, hacia las personas más mediáticas, pues Kamala Harris pues funciona perfecto. Pero aquí todo el punto me lleva a pensar en, pues oigan, ¿no estarán pensando demasiado en los nichos dentro de su país? ¿No? ¿No estarán yéndose mucho por los demócratas por este lado de vamos a preservar todas estas agendas, ¿no? Que son inmaculadas y que son políticamente correctas? Y por el otro lado, pues Donald Trump pues se va con el endurecimiento a su propio nicho, ¿no? A la persona que es Make America Great Again, Bad Hombres, no le demos más libertad a las personas que no lo han trabajado, ¿no? Creo que se podrían estar gestando de aquí a menos de, ¿qué es? 82, 81 días.
Sí.
Pues un conflicto donde pues quizás solo estén volteando a ver pues a sus grupos nicho, ¿no? A sus grupitos reducidos, y creo que hay que ver a todo el grueso de la población. Creo que ahí van a cometer un error ambos y van a dejar un hueco, ¿no? Un hueco que pues a lo mejor la gente no va a tomar tan fácil ni por uno ni por otro lado, ¿no?
Y vamos a ver qué tal le funciona este discurso a Donald Trump, porque creo que ya está muy choteado esta politiquería donde dice que los migrantes le quitan los trabajos a los ciudadanos americanos, donde los afroamericanos son delincuentes, donde los mexicanos migrantes son violadores, el vamos a construir el muro, solamente vienen criminales. Creo que ya está muy choteado. no sé si siga pegando. Kamala Harris es muy buena debatiendo, creo que se van a enfrentar y van a poner sus críticas de una manera correcta. También creo que parte de lo que sostenía a Trump era la economía estable que había mantenido durante su gobierno en Estados Unidos, cosa que ya no está. Entonces va a ser un factor que creo que lo puede debilitar de una manera importante. Pero bueno, hoy Kamala y Joe salieron esta mañana hacia Delaware para hacer su primer acto de campaña juntos. Vamos a seguir muy de cerca toda esta información que surja para estar actualizándolos. Oigan, pero bueno, antes de que se me acabe el tiempo, quiero platicar sobre esta iniciativa que presentó el senador Higinio Martínez, que pretende dividir Ecatepec en dos. Quisiera primero iniciar reconociendo que esto es un ejercicio poco visto porque es de autocrítica. Esto es muy interesante porque actualmente el gobierno municipal es de su partido político, Morena. Presentar esta iniciativa poniéndole los argumentos de inseguridad, de violencia y de falta de gobernabilidad, creo que es reconocer que este es un reto difícil y que no pueden con ellos. No sé si está reconociendo el fracaso, pero por otra parte hay que tener en mente que todos los partidos han gobernado Ecatepec y que ninguno ha podido hacer una diferencia. Creo que enhorabuena por esa apertura y por reconocer los puntos débiles. Pero una de las razones más importantes por las que se busca dividir este municipio es porque claramente es un botín político. Son 6 distritos electorales federales. En este ayuntamiento tienen más posibilidades de llevar diputados al Congreso que Campeche, Tlaxcala o que Colima juntos. Tienen más población que Tabasco o que Aguascalientes. Podrían ser incluso una entidad federativa. Lau, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te parece esta iniciativa?
Pues es populismo legislativo, o sea, como bien lo mencionas, son cerca de 2 millones de habitantes y con solo ese número ya solitos pueden hacer un estado aparte si quisieran, ¿no? O toda la República de Ecatepec, no, mentira. Pero sí, o sea, sí tienen tienen un padrón electoral pues muy atractivo. Hay que verlo desde el punto de vista electoral, lo que quieren hacer, porque pues no es un secreto para nadie que ha sido un municipio botín político por años y años. Entonces, yo no sé si es que Morena quiera hacer eso para, en este caso, próximamente irse encarrerando a las elecciones y hacer este tipo de reforma justo para precisamente ganar más distritos o no. O sea, es lo que yo estoy viendo como más que todo por el punto de vista electoral, que ven muy difícil que pues le ganen al PRI ahí, pero pues esperemos a ver qué pasa. Yo la verdad es que el problema de inseguridad y el tema del abastecimiento de agua, que es otro de los grandes problemas que tiene esta zona del Estado de México, es no se arregla con dividir el estado o los distritos. O sea, para arreglar el problema de inseguridad se requieren otro tipo de iniciativas que realmente no las estoy viendo dentro de esta propuesta que están ellos contemplando.
Así es, el 97% de la población también de Ecatepec hay que tener en cuenta, se sienten inseguros y creo que en medida también es por el reto de gobernar a más de 3 millones de personas en un territorio muy pequeño. Máximo, ¿qué opinas? ¿Crees que la división de un municipio puede ayudar a que baje la delincuencia o la violencia o que mejore la gobernabilidad?
Yo creo que el razonamiento puede tener cierta validez, en el sentido de, bueno, hay tantas personas y hay tantas cosas por hacer y que no podemos atender con un solo gobierno, pues vamos a dividirlo y vamos a tener cada uno un aparato, ¿no? Para tratar de atenderlo. En esencia puede sonar bien, aunque también implica que pues, tendrías que hacer pues, 2 palacios municipales, 2 aparatos burocráticos, ¿no? el instaurar 2 cuerpos policíacos. O sea, es decir, tendrás que hacer esa parte de la chamba doble. Me parece que si fuera en ese sentido estricto, pues podría existir una especie de cambio, ¿no? No es lo mismo 2,5 millones que pues nada más 1.75, ¿no? Creo que ahí sería más sencillo, pero pues también a mí como que me deja pues con muchas dudas este asunto, sobre todo porque pues también al ser Ecatepec el municipio más violento de este país, ¿no? Con este 97% de personas inseguras, pues también puede haber otra cosa detrás, ¿no? El decir, oigan, pues también vamos a bajarle un poco pues a este asunto de que para todo Ecatepec es lo peor de lo peor, pues vamos a dividirlo en 2 y a lo mejor ahí las estadísticas en delitos de alto impacto pues ya lo empiezan a favorecer, claro, más. Claro. Eso es, digo, esa es una de las ideas que nos podemos llevar. Parte de las propuestas también incluyen, o sea, que se está poniendo dentro del Estado de México o que está impulsando Morena, pues es reformar la Constitución para también reducir a la mitad justamente los síndicos y los regidores en los 125 municipios que tiene el Estado de México, ¿no? Para, pues, con la idea de reducir los aparatos burocráticos y generar, pues, ahorros, y con los ahorros, pues, tener un mejor gobierno y etcétera. Y ahí también viene como la otra parte del asunto que hace pensar que, pues, es populismo político, como dice Lau, ¿no? Si le reduces, si metes por ley que haya menos regidores, que haya menos aparato político, pues a lo mejor es más fácil quitarle de las manos al PRI un Exacto. estado que siempre ha sido su bastión.
Exacto. ¿No?
Entonces, que Morena y muchas veces la 4T, pues, ha sido especialista en hacer pues cosas malas que parecen buenas y viceversa, ¿no? Entonces, o sea, yo no estaría tan alegre de decir, ay, es que quieren hacer Ecatepec socialista y capitalista, ¿no? Porque nos quiere, porque quieren procurar necesariamente el bienestar. Pues es un tema la inseguridad y la violencia en Ecatepec, ¿no? Como que para simplemente separarlo, como ponerle a cada uno su gobierno, pues haga que se resuelvan las cosas, ¿no? Yo no veo que con eso se mejore el bienestar de la población, ¿no? Pero bueno.
Así es, un tema complicado también estructural y del sistema que simplemente, y no sabemos lo que ha fallado, pero bueno, vamos a esperar un poco más de tiempo a ver si podemos tener más información y más resultados. Morena va a buscar que la creación legal del nuevo municipio sea el 1 de enero de 2022. Todavía falta. Se espera que esto someta a una consulta popular o a una ciudadana dentro de Ecatepec para que ellos sean los que decidan. Estos ajustes implican trabajos en un periodo de un mes y medio entre discusión, debate y aprobación para que pueda tener vigencia en los comicios del año entrante. Qué bueno que desde ahorita estemos midiendo el terreno, dando nuestra opinión, nuestro análisis, para que podamos estar informados y tomar una decisión correctamente. Para ser efectivas, las reformas deberán ser aprobadas y promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral, así que vamos a estar muy, muy al pendiente. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, no me voy sin saludar a los que están por aquí. Flesuro, muchas gracias por estar aquí. Alma Lilian, Carla Cori, Humberto, muchas gracias por tus comentarios y por tu buena vibra. ¿Quién más está por aquí? Leoín, saludos. Miguel Sosa, Alexandro Landeta, Teresa de Oaxaca, saludos. Luis Jorge Ramírez, muchas gracias por estar presentes. Por Facebook, saludos a Jorge Carpinteiro, Luis Pulido, Tomás Nieto Ortiz y Corona Raúl. Máximo Lau, muchas gracias por estar aquí conmigo. Creo que estuvo muy interesante el podcast. Me encantó convivirlos, aunque sea a distancia. Oigan, y a todos los que nos ven, recuerden, y si buscan un trabajo en Quintana Roo, Tulcán, es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Visita tulcán.mx y regístrate para capacitarte antes del proceso de selección. En Tulcán buscamos personas comprometidas con el medio ambiente y que buscan desarrollo profesional. Es una empresa comprometida con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcán.mx para más información. Oigan, compartan el podcast, por favor. Ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y nos vemos mañana a las 11:30, como todos los días. Que estés muy bien. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.